muchísimas gracias por esta oportunidad que le han brindado a la coordinadora bugabeña para exponer un poco de la realidad del tema de las hidroeléctricas y las cuencas hidrográficas en la provincia de Chiriquí. Esta lucha por el agua ya data de varios años, sin embargo, un año hacia acá la coordinadora bugabeña ha jugado un rol importantísimo en lo que ha sido la denuncia sobre el estado de los ríos y el peligro que representa para las poblaciones la disponibilidad de agua para consumo humano y para actividades agropecuarias en función del deterioro y el uso masivo que se ha dado para proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí. La realidad que tenemos en este momento es que de 73 concesiones para proyectos hidroeléctricos otorgados en la provincia, en 6 de las 8 cuencas hidrográficas que tenemos en la provincia, se han establecido ya y están en operación o en un estado de construcción avanzada. A junio 30 del año pasado, 34 proyectos hidroeléctricos. Esa fue la base de la lucha de la coordinadora bugabeña cuando se estableció la mesa de trabajo con el gobierno nacional y la máxima aspiración del pueblo chiricano, porque la coordinadora bugabeña es una expresión de lo que realmente siente el pueblo chiricano en general al ver nuestros ríos destruidos de la manera en que se ha hecho en los últimos 10 años. Entonces, estábamos nosotros proponiendo que los 39 proyectos o 39 concesiones para hidroeléctricas que quedaban pendientes de construcción o que estaban en diseño final o trámite fuesen cancelados por el gobierno nacional ante un reconocimiento público del abuso y del agotamiento de las cuencas hidrográficas, que han sido las palabras que han utilizado ministros de Ambiente, secretarios de Energía, secretario de la Autoridad de Servicios Públicos, han sido sus palabras, las cuencas de la provincia están agotadas. Sin embargo, el 30 de junio que iniciamos esa mesa de trabajo, nuestro primer punto y prioridad era la cancelación del proyecto hidroeléctrico La Cuchilla. ¿Y por qué razón? Porque ese era el máximo símbolo de que prevalece el agua para el consumo humano y no para el desarrollo industrial. Teniendo ya una potabilizadora construida con una inversión del Estado a punto de iniciar operación, surge una empresa hidroeléctrica a aplicar una concesión que le fue otorgada en el año 2008, pero cuyo estudio de impacto ambiental fue aprobado en abril del 2011. Entonces, nuestra aspiración era que ese proyecto fuese cancelado porque sencillamente ya teníamos una potabilizadora y priva, en teoría, el agua para el consumo de la población. Mientras que nosotros aceptábamos de buena fe y de buena voluntad participar en esa mesa de trabajo con el gobierno nacional, durante casi 5 meses sentados en mesas exponiendo la parte social, exponiendo la parte ambiental, el gobierno nacional estaba por su lado dando los procedimientos necesarios para que la empresa Hidropiedra S.A., el señor Gabriel Díez, estableciera el proyecto hidroeléctrico La Cuchilla. Y como le hemos dicho en estos últimos días, sentimos que fue un golpe muy bajo por parte del gobierno nacional, de que se inició la construcción del proyecto hidroeléctrico La Cuchilla y se viabilizaron todos los trámites y permisos legales para que en el mismo punto de toma de agua de la potabilizadora se instalara el proyecto hidroeléctrico. Entonces es una gran contradicción el que se demuestre que no priva el derecho de la gente ni de la población, sino que se asegura la estabilidad o los contratos jurídicos de inversionistas privados. Y la realidad es que en este momento entonces tenemos, de los 39 proyectos que estaban pendientes, 15 prescripciones que son muy anunciadas por el gobierno nacional y que la población de repente hasta se siente un poco calmada de que se habla de que hay prescripciones, son 15. Y quedan 24 concesiones aún otorgadas en nuestros ríos en la provincia de Chiriquí con empresarios que siguen insistiendo en el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos. Esta es la realidad que nos mantiene como coordinadora luchando, denunciando en todos los medios posibles la situación de las cuencas hidrográficas. No se ha tratado nada más de protestas en la calle, o sea, la gente a veces pensará que la coordinadora ha cerrado calles, que la coordinadora ha estado en San Vicente tratando de cerrar la calle y nos lo impidieron, que hemos estado en muchas actividades, pero también hemos ido a foros públicos a nivel nacional a sustentar por qué razón el desarrollo desarrollo hidroeléctrico ya tiene que ser analizado con otras perspectivas para la provincia de Chiriquí, porque tenemos un pasivo y un costo ambiental muy elevado que ni siquiera ha sido evaluado y estudiado en la medida que es necesaria.
¿Por qué usted piensa de que los gobiernos, porque no ha sido política nada más de este gobierno, sino todos los gobiernos han insistido en el tema de las hidroeléctricas, inclusive casi que lo han incentivado y lo han protegido? Casos como el que usted acaba de mencionar, en donde, o sea, por un lado los estaban entreteniendo, por el otro lo que estaban era preparando todo para iniciar. ¿Cuál es la razón fundamental para que los gobiernos promuevan prácticamente lo que son las hidroeléctricas en la provincia?
Sí, muy buenos días, agradecido por esta magnífica oportunidad de dirigirnos a tantos oyentes de todo el ámbito nacional a través de este programa radial. Bueno, nosotros como coordinadora, pues, tenemos un buen tiempo de estar en estas luchas y hemos hecho una serie de análisis. Creemos que más que todo, y lo decimos así con mucha conciencia, con mucho espíritu de realidad, más que todo consideramos que hay muchos intereses creados de por medio. Estos gobernantes que hemos tenido en los últimos años, es cierto, todos han propugnado por la construcción de proyectos hidroeléctricos, más que todo, masivamente en la provincia de Chiriquí, sin medir las consecuencias que traen este tipo de proyectos, sobre todo para el recurso hídrico, para la producción nacional y para muchos aspectos. Nosotros creemos, más que todo, que son esos intereses creados porque los accionistas de estos proyectos son algunos extranjeros, otros nacionales. Hoy están amalgamados el capital foráneo y, lógicamente, ha habido muchas regalías de recursos a políticos, a entidades, y esto ha hecho posible que, contra el querer del pueblo, porque esto no es de ahora, esto es de buena cantidad de años ya, y siempre la manifestación de las comunidades se va a oponerse a estos proyectos, pese a todo eso, nuestros gobernantes anteriores y el actual no se queda fuera, siempre han tratado y seguirán tratando de implementar este tipo de proyectos.
Si la empresa privada produce progreso, y en este caso energía eléctrica es lo que se busca, no hay progreso detrás del trabajo de estas hidroeléctricas, no hay energía en teoría más barata para la población, al haber mayor abundancia en teoría debe bajar de precio. Pero ¿cuál es la situación realmente con las hidroeléctricas? Porque es lo que ustedes perciben, ven, están un poco más empapados en el tema.
La teoría del desarrollo hidroeléctrico, si bien es cierto, lo ha promovido como un mecanismo de generación de energía limpia, que además trae beneficios supuestamente económicos para las poblaciones donde se desarrollan este tipo de proyectos. Lo cierto es que los estudios de impacto ambiental que se han realizado para aprobar los mismos son estudios puntuales. Cada proyecto ha desarrollado su estudio en base a sus especificaciones, a sus necesidades, en base al impacto que va a tener cada proyecto, más no se ha hecho un estudio completo de cada una de las cuencas hidrográficas y se tomaron decisiones sin contar con estudios previos sobre la capacidad hídrica de los ríos y sobre los usuarios, que si bien es cierto, tal vez serán actividades económicas muy mínimas que no son visibles en la magnitud de un desarrollo económico. Sí son actividades agrícolas que se han dedicado tradicionalmente a la producción de alimentos para nuestro país y que han generado una economía sostenible durante los años en la provincia de Chiriquí. Y en el caso, por ejemplo, de la cuenca del río Chiriquí Viejo, todas las comunidades que están alrededor de este río son comunidades agrícolas que producen hortalizas, que producen café, que producen arroz, leche, banano. Entonces son comunidades que hemos dependido de una actividad económica que nos ha hecho independientes. Sin embargo, con el desarrollo hidroeléctrico lo que hemos tenido es, en el caso de Caizán, una comunidad que ha sido impactada con más de 5 proyectos hidroeléctricos, que hubo un auge económico en cierto periodo de construcción, pero que eso tuvo una consecuencia. En primer lugar, los caminos de acceso a esas comunidades están totalmente deteriorados. Los trabajos que ofrecieron estas compañías son trabajos temporales y afectaron lo que fue la cultura agraria del sitio. La gente ya no cuenta con mano de obra local, entonces han bajado lo que es la producción de granos, porque ya la gente se acostumbró, vamos a decir, en un corto periodo a generar muchos ingresos, pero dejaron lo que era una actividad tradicional. Entonces están impactando otro tipo de temas que tienen que ser estudiados. El impacto cultural, el impacto social que tienen los proyectos hidroeléctricos no ha sido dimensionado, y el tema ambiental tampoco. Entonces tenemos costos altos que no han sido medidos, nada más que en función de los beneficios que le están dejando a las empresas la generación eléctrica. Y adicional, la generación eléctrica al panameño común no le ha bajado el costo. Entonces hemos sacrificado nuestros ríos, el bien natural más importante del cual dependemos todos los seres humanos, que es el agua, para generar energía que se está yendo en beneficio de algunos cuantos, porque la generación en este caso es privada. Entonces, si el agua y la energía son derechos que tenemos todos los pobladores, tendríamos que ver un nuevo sistema de administración equitativa de estos beneficios para la población.
Caso específico de La Cuchilla. La Cuchilla es un proyecto que ya tiene un avance significativo. Ustedes conformaron la coordinadora, el gobierno dijo vamos a establecer una mesa de diálogo. Mientras esa mesa de diálogo se reunía, nunca se paralizaron los trabajos de la construcción de La Cuchilla. ¿Afecta La Cuchilla a el captar agua para la nueva planta potabilizadora de Mugaba? ¿En qué impacta? ¿En qué impacta este proyecto hidroeléctrico? Digamos, al profesor Elirio, que nos acompaña, Elirio Bonilla, es el que tiene la respuesta.
En este caso, licenciado, cuando el Ministerio de Ambiente otorga a la sociedad Hidropiedra S.A. la concesión para uso hidroeléctrico, el mismo carece absolutamente de información sobre los caudales de la potabilizadora de la construcción y requiere, por tanto, que se tome en cuenta muchos aspectos, a pesar de que es necesario para sustentar cuánta agua es posible concesionar en dicho río en base a un patrón eficiente y racional del curso. Lo anterior pone en riesgo la racional y cuidadosa y prudente utilización del recurso agua. Es decir, no nos estamos oponiendo al desarrollo. Lo que estamos viendo es que es un desarrollo desordenado, sobreexplotador, aduciendo entre comillas que es para beneficio de la colectividad. Cuando sabemos, y disculpen los términos, pero que la gran riqueza de los recursos naturales está quedando además en muy poco bolsillo, y es muy poco lo que permea verdaderamente para la clase más necesitada, que es la gente que vive al lado de las cuencas de sus ríos. Entonces yo creo que hay un tema también legal, yo no soy especialista ni mucho menos, pero no hay que ser muy docto en la materia para saber que destruir física y virtualmente un río, eso va a afectar los ecosistemas. Entonces la autoridad que pide una orden para que mediante una concesión, además de tipo permanente, no tome en cuenta esos elementos, pareciera que hay una ignorancia o un plan muy preconcebido, que no importa el daño que se cause, ni social, ni ambiental, inclusive económico, porque si usted cuantifica realmente el costo económico que significa la destrucción desde hoy y para siempre, porque son irreversibles esos daños, esos ríos en esos puntos nunca más van a volver a ser lo que fueron antes.
Es importante también aclarar que el concepto de represa de multiuso, como es el concepto que utiliza el gobierno nacional en este momento, para justificar la instalación del proyecto hidroeléctrico, vino a mitigar, como se quiere decir, tal vez la oposición masiva de la población, en términos de decir, no, ahora vamos a construir una represa que va a dotar de agua a la hidroeléctrica, y la hidroeléctrica va a hacer todos los gastos de construcción de dicha represa y vamos a asegurarle el agua a la planta potabilizadora. Pero lo que realmente está sucediendo allí es lo siguiente: vamos a tener una represa que va a inundar la toma de agua actual de la planta potabilizadora, y toda esa inversión del Estado que se hizo allí va a ser una pérdida para nuestro Estado panameño. Esa represa va a ser de carácter privado, aunque esté en el río, porque el mecanismo que se ha utilizado, y usted lo conoce, todas las hidroeléctricas establecidas en nuestro río en este momento, los pasos están restringidos. Nosotros poder llegar a estos puntos están llenos de portones y candados por todos lados. La concesión de agua que se le ha otorgado a Hidrocuchilla es de carácter permanente y es del 90% del volumen de agua en ese punto. Estamos hablando que ellos son los dueños del agua y de que cuando bajen los caudales va a haber una competencia del agua en un punto que va a estar administrado por una empresa privada. El contrato que esta empresa recibió y que está siendo velado por este gobierno, lastimosamente, es de carácter intransferible. La empresa no puede transferir el agua que le fue concesionada a ellos para el uso de la población. Entonces, este acuerdo que está llegando el IDAM, ASEP, Mi Ambiente en este momento, con la empresa, es un acuerdo entre este gobierno. Pero ¿qué sucederá dentro de 3 años cuando ya este gobierno no esté? Son grandes cuestionamientos.
Una pregunta. ¿Apoyo de las autoridades locales, llámese alcalde, llámese diputados del área? Sabemos que ayer se reunieron ustedes con el gobernador de la provincia. Él puede estar lleno de muy buenas intenciones, pero más allá de eso es poco lo que puede hacer. ¿Qué tipo de apoyo tienen ustedes? Vemos con frecuencia al señor Félix Wynn de Mi Ambiente en los programas de televisión. Lo que antes era malo, ahora es bueno, justificando todo. ¿Qué tipo de apoyo tienen ustedes las autoridades en el distrito y en la provincia?
El mismo apoyo que hemos tenido en las diversas campañas que se hacen a nivel de provincia y de país, con bombos y platillos, con todos los medios divulgando la buena intención, pero no pasan de allí. ¿Por qué? En la campaña de reforestación, por ejemplo, ustedes quizá son testigos o habrán oído decir que se despliegan los medios para plantar un par de árboles en un punto específico y más nunca se vuelve a darle seguimiento siquiera si ese árbol vivió o no. Así lo mismo es en el campo del tema de las hidroeléctricas. Se está hablando de que sí, que el país requiere esa energía, pero está violentando leyes que tutelan el ambiente, y es lamentable que el propio ministerio, que es que debe ser el tutor, o es el tutor, es el que precisamente pide las resoluciones deteriorando lo que a todos nos pertenece. Yo creo que no se está recibiendo el apoyo de parte de las autoridades, son más que todo buenas intenciones.
Sí, los diputados, ¿qué pronunciamiento tienen los dos diputados del circuito de Guao? Cuando se vino la efervescencia de la coordinadora, inclusive tratamos nosotros de llamar al diputado que tenía como eslogan "eso va". Bueno, y aquí nos llamaba antes de ser diputado constantemente y jamás nos contestó el teléfono. No, todavía solo insistimos y no contesta el teléfono. No le vamos a pedir nada, solamente le queríamos brindar la oportunidad del medio para que él exteriorizara cuál era su posición frente al movimiento que se había conformado en Guava, y no fue posible.
Hay que decir la verdad. Al principio no solo ellos, sino los representantes y el alcalde se rasgaban las vestiduras delante del pueblo, frente al pueblo, diciendo esto lo vamos a parar, esto se tiene que detener, pero hoy día pareciera que el eslogan está cobrando vigencia y es "eso va, eso va". Eso pareciera que es lo que se está haciendo hoy, porque no han salido a decir nunca públicamente a estos medios o cualquier otro cuál es la situación real. ¿Sabe por qué? Bastaría con que el señor presidente de la República, sin violentar la ley, impartiera instrucciones precisas a sus subalternos competentes en la materia y le diga: quiero que encuentren si hay razones legales o sociales o económicas para que se cancelen, porque si no hay, no podemos meternos contra la propiedad particular. Pero si no es así, es porque la orden no viene de arriba y los de abajo se tornan en sumisos, por no decirlo menos, y sabrá Dios qué otros intereses hay, porque es tan común. Usted ve los casos que suceden en el país, no salimos de uno cuando caemos en dos. Entonces es una situación, una vorágine de corrupción, entre comillas. No es comillas, es cierto, porque aquello que se hace violentando las leyes, ¿cómo le podemos llamar?
Le hago una pregunta y para que la población conozca. Habrá quien dice por allí, bueno, lo que pasa es que ellos están defendiendo los intereses de determinada persona, o a lo mejor ellos mismos tienen el interés de crear una hidroeléctrica. ¿Quiénes son los miembros de la coordinadora Bugabeño, que no les han dado paso y por eso están defendiendo, pues supuestamente como ambientalistas? ¿Quiénes son los miembros de la coordinadora Bugabeño? ¿No son ustedes personas acaudaladas que al final lo que quieren en conjunto es tener una hidroeléctrica? ¿Quiénes son los miembros?
Tenemos un caudal de reclamos que no nos satisfacen la respuesta que nos dan, eso sí somos. Y seguiremos exigiendo, como una voz que clama en el desierto, porque los poderosos, llámese políticos y millonarios, se generan fuerzas mutuas. Y cuando eso se da, imposible que la gente, aunque sea mayoría, pueda que su voz se escuche. Esa es una realidad. Nosotros hemos encontrado que el peor de los males que está sufriendo el medio ambiente y la sociedad es el incumplimiento de las normas ya establecidas. Se hacen de la vista gorda. No miran hacia el papel con el cual se les otorgó un puesto, ya sea por voto popular o nombrado. No están respondiendo.
Sobre ese tipo de señalamientos, yo creo que ya hace varios años existe, y no solo en nuestro país, existe una tendencia a deslegitimar las luchas sociales y los movimientos de campesinos, indígenas y comunidades que defienden la naturaleza. Entonces, ya eso es costumbre, vemos situaciones como la de Honduras, donde una compañera de lucha de los ríos, como fue Berta Cáceres, fue asesinada. ¿Y quiénes ordenaron su muerte? El gerente de una empresa hidroeléctrica en vínculos con militares del gobierno del pueblo de Honduras. Entonces, porque se ha dado un amarre entre todos los poderes para imponer los proyectos en las comunidades que han sido rechazados tradicionalmente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos el pueblo. Usted va a una cafetería, usted va a un lugar aquí en la provincia de Chiriquí y siente ese descontento, esa disconformidad, porque es algo tan visible el daño que han sufrido nuestras cuencas hidrográficas, y por eso reiteramos, nosotros somos una expresión del pueblo chiricano.
¿Han sentido amenazas en algún momento, presiones de algunos sectores en algún momento?
Claro. Mira, nosotros hemos, durante todo el año de lucha de la coordinadora, nosotros hemos estado presionados por la presencia de investigadores del gobierno nacional. Hemos tenido policía en diferentes eventos. Hemos organizado actividades en las cuales hemos estado vigilados por el sistema de seguridad de nuestro gobierno. Entonces, nosotros se lo hemos mencionado en la mesa de trabajo, inclusive. Nosotros somos ciudadanos honestos, luchadores, gente sencilla, que está defendiendo un derecho al agua de toda la población. Entonces, ¿por qué esa persecución? ¿Por qué ese seguimiento si no estamos haciendo ninguna actividad ilícita ni que atente contra la seguridad del Estado? Al contrario, quien atenta contra la seguridad del Estado panameño en este momento es el uso y la explotación y el abuso que han desarrollado los empresarios sobre nuestras cuencas hidrográficas, porque está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad y la paz social de nuestras comunidades y la seguridad hídrica. Porque sin agua, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí sí está el verdadero atentado contra la población y contra el Estado panameño, que somos todos. Y yo quisiera que habláramos un poquito también de cómo se está afectando en el tema ecológico esa seguridad hídrica, porque no se trata solamente de lo que piensan los ambientalistas, sino cómo a través de la ciencia podemos analizar que se está afectando nuestras cuencas. Esto no es un tema de ambientalistas.
Hay visos claros, licenciado, de que hay persecución. Porque hace, en las administraciones anteriores, hay una lista como de 13 ambientalistas, que se llaman como ambientalistas sinónimo de gente mala, que no llamaban por teléfono a altas horas de la noche. Y el número del que se nos llamaba era precisamente del Departamento de Seguridad. Y lo comprobamos porque fuimos a la fiscalía y verificamos con el fiscal de aquel entonces, y era cierto que era de esos números que nos estaban llamando. Pero era como persona, era amenaza, porque según el fiscal que nos atendió, eso no se hace, ese no es el procedimiento, no se hace encubierto de esa manera. Entonces era tirando mensajes claros, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿dónde está usted? ¿Dónde se encuentra? Yo soy fulano de tal, estoy en mi casa, estoy en tal, porque decíamos siempre la verdad. Y cuando usted escuchó, cuando las torres de la línea de alto voltaje por Tolega, por allá por ese sector, se había sufrido un atentado de 100. Es fácil indilgar a alguien, decir que ese es, y crear una atmósfera de desestabilización, con miras a bajar las voces. Pero no que llegaron a comprobar, ni lo van a comprobar. Puede ser a veces hasta autodaños para justificarlo.
El profesor Boris Sanjurjo me acompaña. Su posición, profesor, en relación a esta lucha que lleva adelante la coordinadora y el impacto. Visto es un especialista en el tema, biólogo. Bienvenido, profesor.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad y verdad al medio por brindarnos esta oportunidad para brindar pues algunos conceptos de información que manejamos. En la parte ambiental, pues a mí me parece que la comunidad ya está viviendo los efectos de esta situación. Tenemos que recordar que en el caso caso de las hidroeléctricas, donde por ejemplo se hacen estudios de impacto ambiental, el estudio se circunscribe al área de la concesión, al punto del río y al punto alrededor, unas cuantas hectáreas. Lo que sí nos dicen los estudiosos del tema es que el río pertenece a una cuenca hidrográfica y que tiene una parte alta, media y baja, y que incluye desde que nace el río o incluso en la montaña, en la parte donde se capta el agua, hasta donde desemboca al mar. Y si recordamos el ciclo del agua, de pronto incluye hasta el espacio aéreo sobre esa cuenca, porque es donde pasa la parte gaseosa, ¿verdad? Entonces, en términos generales, lo que nosotros queremos dejar unos cuestionamientos e ideas acerca del hecho de que los estudios de impacto ambiental que se realizan en un punto no están incluyendo los efectos acumulativos en toda la cuenca. Generalmente se habla de las especies que están alrededor, se mencionan algunas especies acuáticas que suben y bajan por el río, pero no se está considerando el efecto de ese detener ese caudal, esa corriente oxigenada en las partes altas y en las partes bajas. Si usted observa nuestra geografía, tenemos todavía grandes áreas de manglar en la costa y asociado a ellos arrecifes de coral. Eso se debe en parte a la descarga de aguas y sedimentos que llevan los ríos a la costa. Entonces ese aspecto de la pesca, que depende de ese ecosistema, tampoco se está considerando como un efecto de esa represa. Si los embalses son necesarios, multiuso o no, la pregunta es cuántos son necesarios y hasta cuánto podemos llegar a un equilibrio para mantener una situación entre el desarrollo y el bien ambiental y el bien de las comunidades o las prioridades para el consumo humano. La situación es que tanto vale la energía que genera una hidroeléctrica, dos hidroeléctricas o 20 hidroeléctricas en un río, y cuál es el efecto a largo plazo. Estas concesiones son permanentes. Estas concesiones, cuando se terminan, pues ya no se usa más, se destruirá el embalse y todos los sedimentos van a seguir su curso alterando todo ese ecosistema costero. Entonces tenemos que preguntarnos, lamentablemente, pues en cantidades, cuánto es el valor de la energía que se genera en hidroeléctrica, cuál es el beneficio y cuánto es el costo que se va a producir al final de este proceso. ¿Cuál es el beneficio? También queremos nada más dar un datito, un estudio económico del Parque Volcán Barú, porque en realidad pues ahí salen todas las cuencas nuestras. $550 millones se generan al año en beneficios ambientales, mayormente por el agua. ¿Cuál es el costo desde la naciente de arriba hasta las costas y más allá de las cuencas en nuestra área? Por el daño causado por estos proyectos.
Para concluir, ¿habrá quien le interese involucrarse con la coordinadora, a lo mejor apoyar económicamente o estar presente en las actividades? ¿Cómo se comunican con la coordinadora? ¿Cómo es el proceso para efectos de apoyarles en esta lucha que ustedes llevan adelante?
La coordinadora jugabeña ha iniciado su lucha. En la primera reunión se hizo en el centro de la Iglesia Inmaculada Concepción en Jugabe, y allí se han continuado realizando todas las reuniones para coordinar las diferentes actividades que se realizan. Así que las personas que están interesadas pueden comunicarse ya sea conmigo o con el señor Leopoldo. Hay una hoja de Facebook de la coordinadora jugabeña donde estamos comunicando todos los procedimientos y las acciones que se están haciendo. E igualmente, pues, esta es una lucha que no es por Bugaba, es por la provincia de Chiriquí. Así que hacemos un llamado a todos, porque se trata del agua de cada uno de nosotros y sobre todo de las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a estar dejando a nuestros hijos con ríos totalmente destruidos? Y aunque haya empresarios hidroeléctricos que se cansan de decir que las hidroeléctricas no hacen daño y que usan el agua y la devuelven, en un mundo mágico tal vez eso sería así, pero nosotros tenemos en nuestros ríos, en todos los ríos, una cadena de hidroeléctricas que han fragmentado totalmente porque nos están dejando un caudal de apenas un 10% para la vida del río que no alcanza. Y hay una normativa nacional en política energética que hay que revisar desde la A hasta la Z, porque esa es la que ha permitido todo este daño que tenemos ahora y que continuará en el futuro.
Acciones a seguir por la coordinadora en los próximos días, en las próximas semanas, los próximos meses, dependiendo desde luego de la respuesta que tengan las autoridades, pero no auguramos muy buenas cosas de parte de las autoridades para la coordinadora.
Sí, la coordinadora, pues, vamos a continuar como coordinadora en la lucha. Actualmente estamos en la fase de los aspectos legales mediante algunas demandas. Esperamos que den un buen resultado. Pero vamos a seguir también en las calles, en los foros, donde tengamos que ir con los grupos organizados. El acercamiento con autoridades gubernamentales, aun a sabiendas de que no tienen una respuesta positiva, pero tenemos que hacerlo y seguiremos. Estamos también propugnando por una gran alianza, por una gran coalición nacional de oposición a todo este tipo de proyectos dañinos y en defensa de las aguas. Eso es lo que tenemos en mente y por ahí es donde vamos a seguir caminando en los próximos meses.
Agradecido por la participación de ustedes en esta mañana.